cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Comienza la función. Por favor, apaguen sus celulares.
Y empieza Cultura que Ladra, el espacio radial dedicado a las artes y a la gestión cultural que se transmite por la 98.5 FM de Bogotá a través de Radional, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, y por internet desde cualquier lugar del mundo buscando Cultura que Ladra. Cultura que Ladra es un proyecto de Crisol de Culturas donde nos interesa conversar con todas las personas que tienen agencia dentro del campo de la cultura. Por eso, en esta emisión escucharemos a Jenny Rodríguez Peña en diálogo con la artista chilena Boluz Fajarpa, quien lleva más de 25 años de carrera en el campo de las artes visuales. Ella también es investigadora y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile, y su obra se ha destacado en importantes eventos dedicados a la divulgación y a la comercialización del arte, como por ejemplo la Bienal de Venecia, Mercosur, Shanghái o en Arco, donde estuvimos hace poco en Madrid, y nos hemos encontrado con una de sus piezas más actuales. Acompáñenos en esta exploración por los procesos de gestión que las artistas se proponen para que su obra exista al interior de los espacios donde circula el arte y la cultura.
Bueno, pues hoy estamos súper felices porque contamos con un artista que conocimos por casualidad en la Feria Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid, en España. Ella es Boluz Fajarpa, de Chile. Bienvenida, Boluz, aquí a Cultura que Ladra.
Muchas gracias, Jenny, por la invitación. Feliz de estar acá.
Sí, pues encantada. Realmente hablábamos ahora con Boluz antes de comenzar, que yo la conocí de manera muy casual. Yo estaba caminando por Arco, como muy corriente, como cualquier otro miembro del público, y me encontré con una obra que me llamó la atención por su estética, por su manera de visualizar unos mapas, como unas relaciones, además con archivo, como con un video, y me llamó mucho la atención, y yo entré. Era una galería de Berlín, que se llama Nome, y yo me quedé pues fascinada con la obra, ¿no? Luego empecé a indagar y preguntar un poquito, hablé con la mujer que atendía el stand, y pues sucede que no solamente era maravillosa la obra de la Galería de Berlín, sino que la obra era de una artista chilena, y además la artista chilena estaba ahí en el stand en ese momento. Entonces fue muy bonito realmente. Como tú me decías, que esa es una muy buena manera de conocer a un artista, ¿no?
Es la mejor manera de conocer a un artista. El halago más grande que le puedes hacer a un artista es conocerlo porque la obra te interesó, digamos. Es la mejor situación para uno.
Claro, sin referentes previos, porque yo también te contaba que yo no te conocía de antes. Y bueno, tú eres una mujer muy destacada, no solo en Chile, sino a nivel internacional. Eres una artista visual que has desarrollado tu obra especialmente pues con pinturas, con esculturas, con instalaciones. Y pues ahora indagas también con la tecnología, con lo digital. Ahora pues también nos puedes contar cómo son esas exploraciones. Invitamos igual a los oyentes a que indaguen sobre la obra de Boluzpa, porque claramente en esta emisión de Cultura que Ladra no vamos tanto a profundizar en los temas de la creación, que claramente son muy circulados a nivel de la comunicación cultural, en entrevistas, en crítica de arte y tal. Eso los invitamos a que lo consulten. Aquí en Cultura que Ladra vamos a darle énfasis a la gestión, porque pues es nuestro tema, Cultura que Ladra, un programa dedicado a las artes y a la gestión cultural. Entonces, pues excelente empezar por ahí. Yo quiero, querida Voluspa, que nos ayudes a alimentar ese motor de cultura que ladra, y es cómo ha sido la trayectoria de la gestión de tu obra. Hablemos de eso.
Mira, a mí me parece un tema súper interesante porque para llevar a cabo una obra o distintas obras, uno también tiene que entender al interior de esa obra cuáles son las problemáticas de gestión que esa obra implica, ¿no? Entonces, en la pregunta por la gestión y la experiencia del hecho de ser mujer, latinoamericana, chilena, artista, uno tiene que ser muy, estar muy atento al tema de la gestión, ¿no? Inventar gestiones para las distintas obras y para las distintas implicancias materiales, estéticas, políticas, críticas de la obra. Cada una de esas características internas de la obra cambian su implicancia de gestión, ¿no? Y en eso solo partir diciéndote al respecto que yo considero, por lo menos desde mi experiencia autoral, que no hay una forma de hacer gestión, ¿no? Sino que me da la impresión que cada proceso de obra implica cuál es la gestión que va a hacer posible que esa obra se realice. Entonces, efectivamente, yo trabajo con materiales muy diversos y con medios y lenguajes contemporáneos muy diversos, y cada uno de esos medios depende del asunto que estoy abordando, ¿no? Entonces, no es que elija una materialidad per se, digamos, que a esta altura diga, no sé, yo soy pintora o soy instaladora o soy o hago videoarte, sino que hago, depende de la idea, cada idea se va a encarnar en un medio técnico y en una materialidad distinta, y por lo tanto eso va a implicar procesos de gestión que son muy distintos, que pueden ir desde el solitario proceso del artista en el taller hasta, no sé, en el caso de la Bienal de Venecia, por ejemplo, que nosotros representamos a Chile el 2019, ahí trabajamos 160 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a modelos de gestión que los tengo que inventar, son parte del proceso creativo y son muy diversos. Pero creo que lo que sí te podría partir contando es cómo me di cuenta de eso.
Eso, por ejemplo, cuéntanos cómo fue en ese momento en el que tú estás forjando tu identidad como artista, cuando estás en la universidad y empiezas a crear tu obra, empezaste a gestionar tus proyectos, ¿cómo fueron apareciendo esos momentos, esos procesos de gestión diferentes que has mencionado y que yo creería que también es posible identificar como momentos clave?
Claro.
Porque tú ya has pasado por muchos tránsitos y muchos momentos en tu carrera que te han obligado también a gestionar de una manera diferente, también según el momento de desarrollo de tu carrera.
Sí, yo creo que, porque así lo enseñan las escuelas también, ¿no? El artista es como un lobo solitario que va a resolver todas sus cosas desde una soledad profunda. Y la verdad es que no, con el tiempo uno se da cuenta que el autor necesita mucha colaboración y participación de mucha gente, ¿no? Para poder sostener o realizar también o materializar las distintas etapas del proyecto, ¿no? Entonces creo que la primera experiencia que tengo es el quiebre de ese momento, ¿no? De decir, yo soy un artista solitario porque está asociado al trabajo en el taller, a una idea romántica, introspectiva de alguna manera, también romántica en términos de dinero, ¿no? Yo me sacrifico personalmente y entonces con ese sacrificio personal voy a poder hacer lo que quiero hacer. Pero eso tiene un límite y el límite que tiene es cuando las ideas se van haciendo más complejas en términos de producción. Y me da la impresión, por lo menos yo lo viví así, en un primer momento están los pares, ¿no? Yo me acuerdo que soy de la generación de los 90, la primera generación que estudia en democracia en Chile. En la universidad hacíamos distintos colectivos que tenían distintas percepciones de lo que era ser artista y hacer gestión para llevar a cabo los proyectos, ¿no? Algunos estaban contra lo comercial, había una división muy grande en esa época en Chile entre las galerías comerciales y los espacios no comerciales, por lo tanto uno tomaba una posición política, por ejemplo, al respecto de eso. Y también los colectivos tenían, no eran objetivos estéticos, sino que eran justamente objetivos de gestión y de producción, ¿no? Entonces también con el tiempo eso se va fragmentando y hay un momento en que uno vuelve a ser solo, pero las ideas son más grandes. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago esto? Yo tuve mi punto de inflexión el 2011, la verdad. Yo hasta ese momento nunca me había relacionado demasiado con el comercio del arte, ni con el aspecto, nunca había ido a ferias. Mi primera experiencia galerística fue con una galería holandesa, que era de dos holandeses jóvenes que tenían una utopía con el mundo y la cultura, y por lo tanto fue una experiencia bastante de pares también, ¿no? Aunque teníamos roles distintos, yo era artista, ellos eran galeristas, pero había una utopía compartida, ¿no? Entonces, no fue una experiencia muy del comercio del arte, ¿no? Por más que ellos vendieran, digamos. Y solamente recién en el 2011 fui como... Tengo mi gato, perdón.
No te preocupes, bienvenido aquí. Gatos y perros, bienvenidos en Cultura que Ladra.
Entonces recién en el 2011 me viene un problema, ¿no? Estaba invitada a dos bienales del 2011 que eran casi simultáneas, que era la Bienal de Mercosur y la Bienal de Estambul, y tenía las ideas muy claras y sabía muy bien qué quería producir y cómo lo quería producir, y tenía cero peso para producir. Y entonces fui a todas las instituciones culturales, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores, las distintas instancias de promoción de las artes en Chile, y no había nada. En ese momento dije, estoy como viviendo una especie de tortura, de castigo, digamos, ¿no? Como, o sea, tengo dos súper buenas invitaciones, creo que tengo buenas ideas de lo que quiero hacer, sé exactamente lo que quiero hacer y no tengo cómo hacerlo, ¿no? Es la única vez en mi vida que he pensado dejar de ser artista. Y dije, bueno, si no puedo hacer lo que yo considero que quiero, que es lo que debo hacer, porque es lo que se debe hacer, digamos, era una obra que tenía que ver con los archivos desclasificados en América Latina, etcétera, y tenía que ser de una determinada forma, costaba una determinada cantidad de dinero, ¿no? Entonces dije, bueno, si no puedo hacer esto, no puedo hacer una idea menor, entonces no lo hago. Y si a esta edad, que en ese momento iba a cumplir los 40, pasado todo este tiempo, no puedo hacer lo que considero que tengo que hacer, quiere decir que lo tengo que dejar de hacer. Y ahí es donde yo creo que gestión y creación y autoría van juntas también, ¿no? Y lo resolví de una manera muy insólita. Había un coleccionista que me compraba obras antiguas, pintura como la que estáis viendo aquí atrás.
Que es una pintura para los oyentes que no la habían visto, para que tengan contexto, de la pintura que tiene Volusta Harpa detrás de su imagen en este momento. ¿Cuál es?
Es una pintura de Besos, que es del año 98. Pintura antigua. Y él había comprado mucha de esa pintura a un precio muy bajo, que me lo pagaba como... Es una cosa como informal de uno con respecto al dinero, ¿no? Yo me reía mucho de esa situación también, porque no era mercado exactamente. Era una persona que le interesaba mi trabajo y yo encontraba genial que a él le interesara mi trabajo. Pero en ese momento de inflexión, él tenía muchas obras mías antiguas, que no, ya no era lo que yo estaba haciendo, eran mis primeras obras, digamos, era lo que tenía. La mayoría de ellas como bidimensionales, pictóricas o gráficas, y entonces en este momento de inflexión lo llamé y le dije, mira, tengo dos invitaciones, tengo dos obras que considero que son súper importantes, que las tengo que hacer y no tengo cómo hacerlas. Entonces, básicamente te doy 15 minutos para que me ayudes, porque si no, todo lo que tienes no va a valer nada porque voy a dejar de ser artista. Y lo entendió súper bien, la verdad. Yo fue como un salto al vacío y en 15 minutos me llamó la Isabela Ninat, que es una galerista chilena, y yo nunca había tenido relación con galerías comerciales en Chile. Me dijo, sí, juntémonos, yo te ayudo, ¿no? Y ella me ayudó a eso. Y ahí por primera vez entré. Fue la primera vez que fui a Arco, por ejemplo, después de eso. Y fue la primera vez que fui a una feria.
Sé que ahí el salto también tuvo que ver con saber hablarle a la persona adecuada.
Saber que eso que estaba haciendo tenía un valor. Y que si yo lo soltaba, ese valor no se iba a desarrollar. Fue como separarse de la idea del artista que sufre como persona, ¿no? De una manera más egótica, es decir, estoy sufriendo, no tengo cómo hacer lo que quiero hacer. Y ponerse en otro lugar, que es decir, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque eso tiene un valor. Y hay personas que han compartido conmigo ese valor y esas personas tienen que colaborar, porque solo yo no puedo. Lo intenté y durante un mes y medio fui a empresas, instituciones públicas y nada, cero. Y ese es un aprendizaje, creo yo, importante, ¿no? De entender que, claro, uno padece las obras, pero eso tiene un límite. Tiene que tener un límite. Yo creo que el límite también tiene que ver con el ego, fíjate, ¿no? Cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo no puedo sola. No puedo. Y el arte es algo que se hace entre muchos, de verdad. Entonces, por lo tanto, vamos compartiendo ese lugar. Porque si eso no es posible, entonces es imposible seguir desarrollándolo. Que yo creo que también tiene que ver con las edades, fíjate, ¿no? Porque cuando uno es joven, cree que puede todo joven, y cuando las ideas van siendo más maduras, son más costosas, y por lo tanto uno tiene que ir distribuyendo esa responsabilidad de llevarla a cabo, no puede ser solo tuya. Aprendí también a dar la posibilidad de que efectivamente alguien dijera, sí, tienes razón, yo te ayudo. Es importante porque siempre uno está en una especie de cosa sacrificial.
Y siempre muy solo, como sentirse acompañado en esa búsqueda y sentir pues que estamos en equipo.
Claro, y que si hay gente, y fue, no lo hice conscientemente, ¿eh? Lo hice bastante inconscientemente, pero fue como, la ecuación era perfecta porque él había apostado por algo que él consideraba que tenía valor. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que me vi contra la espada y la pared, diciendo, a ver, tú consideraste que esto tenía valor, tienes que ayudar a que esto tenga valor, porque yo sola no puedo. Y ahí inicié como esta otra etapa de conocer lo que era el mundo del mercado, con todo lo complejo que es, ¿no? Y que también, por supuesto, no se trata de hacer obras comerciales, se trata de hacer la obra que uno considera que tiene que hacer. Si eso se vende, se vende. Si no se vende, no se vende. O sea, ahí vienen otros aspectos que son más complejos y con los que hay que lidiar. Después, con el tiempo, mis obras empezaron a salirse completamente de lo bidimensional. Y, por ejemplo, ahí me di cuenta que yo no tenía herramientas profesionales para poder pensar la tridimensionalidad como la estaba pensando en las ideas creativas de la obra, ¿no? Y eso fue en 2014, y con mi amigo Edmundo Brown, que es arquitecto, que ya le había pedido muchos, por favor, le dije, oye, ¿qué pasa si nos asociamos? Y ahí también me asocio con él en términos de conocimiento técnico, espacial. Empezamos a trabajar y trabajamos juntos hasta el día de hoy, somos tres. Hay dos arquitectos que están asociados conmigo, que es María Teresa de la Fuente y Edmundo Brown, que también partió de una cosa bastante informal, como hoy estoy imaginando hacer esto, ¿cómo lo puedo visualizar, por ejemplo?
Búsquedas de ellos también, que se unieron a las tuyas.
Claro, entonces ellos tenían todos los conocimientos, por un lado tecnológicos, que vienen de la arquitectura, pero también con el tiempo fui aprendiendo que los arquitectos tienen una gran habilidad para trabajar en equipos y para conformar y liderar equipos. Están hechos con esa formación, ¿no? Y los artistas no. Entonces, eso nos permitió y me permitió a mí como artista empezar a pensar cosas que eran muchísimo más complejas. Por un lado me ha dado como la sensación de tener yo que tener más ciertas claridades profesionales, y ha hecho que los procesos creativos yo tenga que objetivarlos más, por ejemplo, porque tengo que comunicarlo a otros. Pero por otro lado, de organización, de claro, qué se hace, cómo, cuándo. Las ideas muchas veces son inciertas, ¿no? Uno tiene la sensación de las ideas, pero empieza a materializarlas de a poco. Entonces también crear como procesos, y ellos son muy amables en eso, en esperar a que yo pueda decantar realmente la idea. Mis ideas son siempre muy caóticas, entonces el mundo me dice, yo ordeno y tú desordenas.
Un gran equipo. Es que, mira, hemos realmente realizado esta misión de Cultura que Ladra alrededor de una sola pregunta, pero una sola gran pregunta, ¿no? Que es cómo ha sido la trayectoria de la gestión de la obra de Voluspa Harpa, que ha cosechado tantos logros a nivel internacional también a raíz de esas decisiones tan importantes que tomó en esos momentos de inflexión que nos ha estado compartiendo en esta misión de Cultura que Ladra. Lo que yo veo es que va a tocar hacer una segunda parte, porque definitivamente hay otros temas que quisiera que siguiéramos abordando y profundizando y que estoy absolutamente segura de que serán de muchísima utilidad para los oyentes que están interesados en la gestión de la cultura, para los artistas visuales, plásticos, de diferentes disciplinas, incluso otras artes, porque esto que comentas realmente es una realidad del sector de las artes, en especial de algunas artes, por supuesto. Y cada sector tiene unas dinámicas al interior de sus mercados y de sus expresiones culturales que son bastante diversas.
Sí, y las obras para que las obras existan dependen que tú tengas la capacidad de construirles un proceso de que lleguen a existir, ¿no? Y ese proceso pasa por procesos que son de conocimientos técnicos, hasta de conocimiento de cómo se hace un transporte, cómo se lidia con los aparatos burocráticos estatales o con los cortapisas, por ejemplo, que pone el mundo privado con respecto al, por ejemplo, al arte político, donde hay una especie de censura económica. Todas esas cosas son cosas que, para que una obra exista, tienes que poder lidiar con eso, ¿no? Y yo creo que en general cuando se piensa en gestión se piensa que es algo separado del proceso de investigación o de creación del artista, y yo creo que no. Yo creo que uno va inventando la obra al mismo tiempo que va inventando su modo de existir en el mundo. Y su modo de existir en el mundo depende de cómo tú gestiones el hecho de que esa obra pueda existir. En la medida que uno va madurando y las obras van siendo efectivamente más complejas, puedes hacer posible que esas obras existan. Creo que eso está fundamentalmente en los otros. Y por lo tanto es un rol, creo yo, incluso ético de uno hacia la obra, permitir que esos otros ingresen a tu vida para que las obras puedan existir, porque si no las obras no van a existir.
Bueno, pues Voluspa, muchísimas gracias pues por haber estado en esta primera parte, porque como ya dijimos, vamos a hacer una segunda para continuar compartiendo esa experiencia tan potente de gestión que has tenido alrededor de tu obra.
Muchas gracias, Jenny, un gusto.
Queridos oyentes, aquí termina esta misión de Cultura que Ladra, pero continúen por favor con nosotros en la siguiente emisión, porque vamos a estar conversando de nuevo con Voluspa acerca de la realidad de la gestión de las artes visuales desde su experiencia. Hasta pronto.
Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y continuemos por ahí este diálogo. En Instagram y Facebook nos encuentran como @crisoldeculturas y en Twitter como @crisolculturas. Del equipo de Crisol de Culturas estuvimos con ustedes. En la dirección, presentación y entrevista, Jenny Rodríguez Peña. Además, contamos con el apoyo técnico de Julián Moreno de Radio UNAL. En la escritura de libretos y la producción, quien les habla, Natalia Mera Sandoval. En esta emisión escucharon el tema Canto Negro de Inti Illimani Histórico con Chancho en Piedra de Chile. Thank you.
cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos,
todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Cultura que ladra.